Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costello.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú? La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de la emisión. Por supuesto, agradezco que nos sigan a través de la radio y las plataformas de internet. Estamos escuchando a Giuseppe Di Stefano con esta canción muy tradicional. Mi querida Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto saludarlo. Hemos llegado al viernes.
Viernes 10 de enero. Bueno, pues le comento que Nicolás Maduro rindió protesta como presidente, bueno, como jefe de político de Venezuela en la sede de la Asamblea. Asistieron Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, vaya compañía, de dos demócratas consumados, por supuesto, entre comillas, de los dos demócratas. Su discurso duró casi dos horas. Edmundo González, en una cosa sorprendente, afirmó que está muy cerca de Venezuela y se dijo listo para regresar en el momento propicio. Va usted a saber cuál es el momento propicio. Y María Corina Machado, pues dice que Nicolás Maduro violó la Constitución, pero seguimos sin tener claro hacia dónde se mueve ese asunto. Hay desconcierto en Venezuela. En un momento más vamos hasta aquella sufrida República Sudamericana. La presidenta Claudia Sheinbaum dice que no está de acuerdo con la criminalización de la oposición política en referencia a la detención de María Corina Machado ocurrida ayer. Pues bueno, pues es lo que dijo la jefa del Estado. Estados Unidos y la Unión Europea imponen nuevas sanciones a Venezuela. En un momento más platicaremos del tema. Ofrecieron también recompensas de varios millones de dólares por, en este caso, Diosdado Cabello y también Maduro. Continúan los incendios en Los Ángeles. Son 11 personas fallecidas e incontenible el monstruo. Una cosa impresionante. En otros temas, la Cancillería coordina con el equipo de Gavin Newsom, el gobernador de California, el arribo de un contingente mexicano. Pues yo creo que una gran decisión, apoyar por supuesto a nuestros vecinos en esta situación complicada. El secretario Marcelo Ebrard participó en un seminario en el ITAM, interesante ponencia que tengo aquí, ya la divulgaron, sobre el tema de las fortalezas de México ante el T-MEC. También estuvo Ernesto Zedillo, expresidente de este país, y dijo que México avanza una autocracia de partido dominante. Llamó a la presidenta Sheinbaum a no dejar que el poder real lo ejerza un caudillo oculto instalado en una oficina anexa a la presidencia. Calificó como preocupante que México no tenga instituciones que garanticen el Estado de Derecho ante las próximas negociaciones con Estados Unidos. El día de hoy, la jefa del Estado encabezó el arranque del programa Desarme Voluntario en la Basílica de Guadalupe. Le tendremos, por supuesto, la crónica. El director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México informó la remodelación del aeropuerto internacional. Dijo que va a tener un costo de 8,000 millones de pesos. Obras que, bueno, pues vamos a estar en principio listas para el inicio del Mundial de Fútbol. Y yo me pregunto, con todas las letras, ¿no teníamos ya un aeropuerto nuevo, un AIFA, que tanto se ha dicho que había recibido premios y galardones? ¿Por qué no lo usamos para presumirle al mundo, ahora que viene la Copa Mundial, que tenemos ese aeropuerto? Tenemos que echarle un vistazo o una manita de gato al anterior, que se lo merece, pero es como ir a la fiesta con el gabán remendado y no con el gabán nuevo, que se supone que es toda una maravilla. En fin, el INE no permitirá que ningún candidato a cargo de poder judicial contrate encuesta. No se preocupen, las van a inventar. Donald Trump será el primer presidente de los Estados Unidos con un delito, es decir, directamente convicto por un delito, lo cual también hace historia. Hace una breve pausa, regresamos en un instante.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información, Cintia. ¿Qué más tenemos?
Pues, doctor, el poder que no le ha dado un gobierno extranjero ni un gobierno gringo fueron las palabras de Nicolás Maduro. Su poder dice que emana de la historia y del pueblo. Esto fue lo que dijo. Escuchemos.
Hoy, en Caracas, Maduro ha violentado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos expresada el 28 de julio. Consuma un golpe de Estado, se autocorona dictador. No lo acompaña el pueblo, no lo acompaña ningún gobierno que se respete como democrático. Solo los dictadores de Cuba, el Congo y Nicaragua. Sigo trabajando las condiciones para mi ingreso a Venezuela y asumir, como lo manda la Constitución y me lo ha ordenado el pueblo, la presidencia de la República y la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Represento la voluntad de casi 8 millones de venezolanos dentro de la patria y la de millones de compatriotas a quienes se les impidió votar en el extranjero. Y tengo el deber de defender ese compromiso. Como lo dijo María Corina Machado.
Bueno, y María Corina Machado, por supuesto, ha colgado un par de videos en sus redes sociales. Dice que Venezuela será libre. Haremos lo que sea necesario para restituir la Constitución. A ver si los podemos poner directamente. Antes vamos con Álvaro Agarra, el corresponsal de BOA, allá en Venezuela. Álvaro, buenas noches.
Hola, feliz noche para usted y para toda la audiencia que nos escucha a esta hora desde Caracas, Venezuela.
Sí, cuéntenos cómo ha transcurrido el día, ¿qué sabemos?
Ok, el día transcurrió bastante movido. Hoy el presidente Nicolás Maduro asumió, juramentó para un periodo de 6 años más en el gobierno, es decir, van a ser 31 años del chavismo en el poder. Acto seguido, en horas de la tarde, la dirigente opositora María Corina Machado explicó lo ocurrido durante ese secuestro, esa detención que hubo ayer jueves durante la manifestación cívica y pacífica de miles de personas en rechazo a esta juramentación. Ella explicó que al salir de dar su mitin político en una motocicleta fue abordada por unos funcionarios, los cuales dispararon al piloto de su motocicleta en la pierna, tiene un impacto de bala. Acto seguido, ella la sacan de esa motocicleta y la meten en otra motocicleta con dos funcionarios adelante y atrás. En el camino hacia el centro de detención, uno de los funcionarios recibió una llamada y fue liberada, pero antes de liberarla fue obligada, coaccionada a grabar esos dos videos que han rodado en las redes sociales. Muy extraños, porque tenían una capucha en la cabeza, hablando de una cartera, etcétera. Ella dijo que Nicolás Maduro cruzó la línea roja y que ahora se declaró oficialmente como un dictador. De igual forma, el candidato o líder opositor, Edmundo González Urrutia, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas, esto es muy importante, un llamado a las Fuerzas Armadas a desconocer esta juramentación, y agregó que cuando estén dadas las condiciones, próximamente va a venir a juramentarse como presidente de la República. No obstante, vemos cómo la gran militarización en la ciudad, en los puntos fronterizos, el cierre del espacio aéreo, incluso colocaron baterías antiaéreas ante una posible llegada de Edmundo González al país. Por eso María Corina dijo que es mejor que él se mantenga donde está, en República Dominicana, quizás vuele de nuevo a España, y esperar que estén las condiciones dadas para al país.
Pues qué cosa más decepcionante para millones de venezolanos que estaban esperando algo más contundente. Pero Álvaro, muchas gracias por el enlace.
Muchas gracias a ustedes por estar atentos a lo que sucede en Venezuela. Feliz noche.
Feliz noche. Bueno, y sobre el video este de la carterita azul, hoy subió a su cuenta de Twitter mi compañera María Alejandra Molina un análisis que hizo con DeepWare Scanner. Ella es especialista en temas de inteligencia artificial y dice que según el modelo, bueno, pues sugiere que podría haber un 58% de en este caso, manipulación. Y bueno, pues se le ubica como un video francamente sospechoso. El que es creíble es el que presentó el día de ayer. Parte de lo que dijo María Corina Machado.
Maduro no podrá gobernar a la fuerza a una Venezuela que decidió ser libre. Nuestro país está más unido que nunca en su dirección política y en sus hogares. Ayer demostramos que no tenemos miedo y yo sé que cada vez seremos muchos más en las calles de Venezuela y el mundo. Hoy le pido a cada venezolano que ejerza con fuerza su derecho a protestar. Maduro consolidó el golpe de Estado y la violación a nuestra Constitución. Es hora de hacer lo que sea necesario para restituirla. Gloria al bravo pueblo.
El tema es qué es aquello que, pues todo lo que haga falta, ¿no? Pues tienes un Edmundo que no entra, ella en vez de estar efectivamente en las calles, aparece en este video con un fondo blanco, que bueno, pues claramente es atribuible a ella, pero bueno, genera todo tipo de conjeturas, es una cuestión de enorme relieve como gesto político, y bueno, pues el hecho de que se busquen nuevas condiciones, no sé si están negociando algo, si están esperando una coyuntura diferente. Pero bueno, todo queda en punto suspensivo, Cintia.
Así es, doctor. Pues este video que veíamos era dando también una explicación acerca de lo que sucedió ayer, de cómo la violentaron los policías. Y la líder opositora también dijo que pidió a Edmundo González Urrutia, ex candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, que no se presentara en Venezuela para evitar ponerse en riesgo este viernes. Y pues esas eran las palabras. Veremos ahora qué es lo que pasa con las reacciones que se están dando, pues también en el mundo.
A ver, ¿podemos oír un fragmento más donde explica qué es lo que pasó anoche?
Sí, claro, doctor.
A ver si lo tenemos.
El video.
Lo tenemos disponible. Y bueno, pues en un.
A ver. Hoy le pido a cada venezolano que ejerza con fuerza su derecho.
Pues eso es lo que habíamos oído ya, ¿no? ¿Viene otra cosa?
Sí.
No, es lo mismo. Entonces, bueno, pues ahí está el asunto. Le comentaba que hoy anunciaron la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cosa que celebro. Está verdaderamente en estado. Pues si no lamentable, bastante catastrófico. Hoy oía a mi compañero Jaime Núñez entrevistar al director diciendo pues van a mejorar baños, van a mejorar la entrega de equipajes. Ciertamente es un aeropuerto estrechísimo. Una de las cosas que más llaman la atención son eso. Cuando tú llegas, es que los pasillos, la gente está hacinada. Cuando vas a abordar los aviones grandes, pues tienes a toda la gente ahí en una pues, situación muy, muy lamentable, sumamente incómoda. Pero bueno, qué bueno que le meten dinero y bueno, pues se pregunta uno por qué no usaron el AIFA. Lo digo sin ironías, claramente ahí el asunto tiene que ver con una decisión política del anterior jefe del Estado, pues porque es un aeropuerto que no está para satisfacer las necesidades de la capital, pero pues lo decidió me canso ganso y se cansó y lo hizo. Fue su famosa pregunta, ¿quién manda aquí? Claramente quedó claro que mandaba él. Polo Espejel, te saludo.
Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Le informo que afortunadamente y después de 12 horas de permanecer bloqueada la autopista México-Querétaro en ambos sentidos, a la altura de la zona conocida como la Quebrada o Perinorte, por transportistas de la línea Melchor Ocampo, Cuautitlán y Zumpango, que exigían la liberación de 3 de sus compañeros que, a decir de ellos, fueron detenidos de manera injusta por la Fiscalía Mexiquense, ya la circulación fue reabierta en ambos sentidos. Hasta este momento continúa la estela de vehículos que en su momento álgido alcanzó casi 10 kilómetros de vehículos detenidos en ambos sentidos. Todavía hay estelas, doctor, pero la buena noticia es que ya está abierta la circulación. Es el reporte que tengo, doctor.
Gracias. Y bueno, pues el día de hoy publicó Mitofsky en primera plana del Economista su calificación de los gobernadores mejor evaluados. Está la gobernadora de Quintana Roo, el gobernador de San Luis Potosí, dos gobernadores verdes a la cabeza. Después Tere Jiménez y Mauricio Curi, dos azules en tercero y cuarto lugar. Después Alejandro Armenta. Después viene Livia Denise García, guanajuatense. Es de los tres panistas muy muy bien ubicados. Después viene Clara Brugada, después aparece Manolo Jiménez, priista, Maru Campos, panista, y después viene morenista, María del Pilar Ávila Sarmenta, después Brugada y María del Pilar Ávila. O sea, Morena mete entre los 9 principales a 3, lo cual pues también los debería hacer pensar sobre la calidad de sus gobiernos locales. Bueno, no me extiendo en el asunto, son encuestas que el día de hoy se publicaron y están disponibles en la página de Roy Campos. Pausa.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Vamos ahora contigo, David Galván, adelante.
¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches al auditorio. Y te platico que en el atrio de la Basílica de Guadalupe, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el arranque del programa de desarme voluntario Sí al Desarme, Sí a la Paz, que inició este viernes en la Basílica de Guadalupe con una estrategia a nivel nacional. La jefa del Ejecutivo dijo que el objetivo principal de este programa es disminuir la cantidad de armas de fuego que posee la población civil y ayudar a reducir los índices de inseguridad. Vamos a escuchar a la presidenta de México.
Armados están las Fuerzas Armadas, pero no queremos que tenga un arma ninguna familia. Y menos si sabemos que alguien está dedicado a la violencia o que se ha acercado a un grupo delictivo. Este programa consiste en que sin investigar a nadie, si hay un arma en el hogar, se entregue, se recibe recursos económicos a cambio y el arma se destruye.
Bueno, Leonardo, precisamente una parte de esta iniciativa es este intercambio, este canje que se hace de las armas de fuego que se encuentra en posesión de la ciudadanía. Y otra parte es este elemento de recomposición social que busca desalentar a los niños a utilizar este tipo de artefactos a través de un canje de juguetes que sean considerados bélicos, que es como alguna pistola de juguete o otro tipo de figuras, e intercambiarlos por alguna otra pieza de juguetes interactivos o de aprendizaje para fomentar su creatividad y desmotivar pues estos elementos pues para generador de violencia. Según los lineamientos que emitió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el Diario Oficial de la Federación el pasado 7 de enero, los montos de las armas de fuego van desde 580 pesos, que pueden recibirse por una granada inactiva, hasta 28,080 pesos, que valdría cualquier tipo de arma semiautomática. Este programa, dijo la secretaria de Gobernación, que también estuvo presente, va a ser llevado a otras entidades.
¿Y nadie te va a preguntar de dónde la sacaste, David?
No, exactamente, es uno de los beneficios la forma que se intenta alentar a la ciudadanía. Precisamente al recibir un arma no se pregunta de dónde se obtuvo ni se indaga en el momento. De hecho, es recibida por la Secretaría de Seguridad de la Defensa Nacional por los elementos y destruida en ese mismo lugar, Leonardo.
Y si la compraste legalmente en la Secretaría de la Defensa, ¿también la puedes reintegrar y te reembolsan el dinero?
Pues hasta donde tenemos conocimiento, sí. O sea, se supone que lo que hay que ver es el valor que tiene, que establece los lineamientos que emitió la Secretaría, ya que dependiendo del arma, pues es que se establece el monto. Quizá el precio no va a ser el mismo comercial, por ejemplo, que alguien lo tuvo legalmente. Sin embargo, pues se puede recuperar, por ejemplo, a lo mejor de una persona que tiene un arma.
Porque muchos mexicanos tienen el arma legal comprada en la Sedena, es decir, no es algo que la Constitución prohíba.
Así es, y de hecho, están los permisos precisamente vigentes para este tipo de armas, y bueno, pues aquí más bien es para las armas que no se encuentran con alguna identificación o de forma legal. Muy exactamente, por la posición que puede haber todavía de armas, pues incluso armas de la Revolución, pero que todavía se encuentran funcionales, Leonardo, son las que se intentan pues retirar en posesión precisamente de las personas.
Comprendo. ¿Y hay un límite, anunciaron, o es ilimitado, digamos, el programa?
Digamos, aquí en la Ciudad de México va a estar hasta el 17 de enero, precisamente ahí en la Basílica de Guadalupe. Posteriormente, dijo la secretaria Rosa Isela, se espera llevar a estados como Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Tabasco, Baja California y otros lugares. Y bueno, pues el monto máximo que se puede dar por un arma
es, por ejemplo, 28,080 pesos, que es un arma semiautomática, por ejemplo, según el catálogo que se dio a conocer.
Y a los niños les cambian, tú eres muy joven, supongo, tú ya eres de la época de los videojuegos, ¿no? Ya las pistolas, estas pistolitas tradicionales, supongo que ya no jugaste con ellas.
Pues todavía nos tocó ahí las del llanero solitario, por ejemplo.
Oye, yo voy a buscar mi tirapapas a ver si me lo cambian por un videojuego ahora. Había uno que le usaba, era una pistola que cargabas con papas, ¿sí?
Sí, había muchos que llamaban la atención, por ejemplo, las pistolas estas de dardos de plástico, las Nerf, o algunos otros tipos de pistolas.
¿Tú crees que mi tirapapas me la cambien por un FIFA 26 o qué viene? No va.
Ojalá que fuera eso del valor, no, más bien por un juguete educativo, por un rompecabezas.
Me dice Cintia que si quieres llegar bien, quedar bien con ella, que un FIFA 26. Ella es de la generación que ya no usaba juguetes físicos, todo es videojuegos.
Ah, ya, seguro, un Nintendo, que también están muy de moda, ¿no?
Ya se delató que no, es más viejo que yo que sé. ¿Ya ves? Bueno, no hay manera, gracias.
Un gusto saludarte, Leonardo.
Solo falta que me recite los Pokémon y va a decir, bueno, a ver, estoy diciendo de la nueva generación. Bueno, Odrasir Barquera es el director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Odrasir, buenas noches.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches.
¿Tú jugaste con Nintendo o no?
Y hasta con Atari.
Ah, con Atari te tocó. Oye, yo jugaba con coches Matchbox, pero vamos a hablar de coches. Muy buenos datos en la industria, ¿no? Veo efectivamente que en producción, en venta, en exportación, traen muy buenos números, Odrasir.
Afortunadamente sí, 2024 cerramos con un gran año. Fue el récord histórico de producción y de exportación de vehículos en México. En materia de producción alcanzamos 3,989,403 unidades, prácticamente 3,990,000. Es decir, estamos
4 a 4 millones.
Exacto, 10,000 vehículos de los 4 millones. Y en materia de exportación llegamos prácticamente a 3,480,000, que pues estás también a 20,000 vehículos de los 3,500,000.
Ya. Oye, en este caso venta también no estuvo mal, ¿no? Es decir, en este caso son algunos que se producen en México y marcas que comercializan en modelos importados.
Sí, en términos de ventas, nos quedamos a 3,000 unidades de llegar al 1,500,000. Ventas no es el mejor año, es el tercer mejor año, no es un mal año, de hecho es el tercer mejor año de ventas después de 2016 y 2017, pero bueno, ya es prácticamente 1,500,000, ¿no?
El primer piso de la cuarta transformación no fue bueno en ventas, ¿no? O sea, era mejor, digamos, las épocas previas, y ahora estamos llegando a los números de mediados de la década anterior, ¿no?
Sí, y jugó mucho el tema de la pandemia. Eso fue lo que retrajo mucho el mercado durante 2 o 3 años. Uh-huh. Pero afortunadamente ahorita ya estamos en promedios de prepandemia y de 2017, que fue el segundo récord, ¿no?
Oye, buenos números, y recordar que pues es la columna vertebral de América del Norte, ¿no?
Es correcto. La industria automotriz es el componente más grande del T-MEC. Somos alrededor del 22-23% de todo el T-MEC. Y eso, pues, evidentemente genera que la industria automotriz sea el componente económico también más importante de los tres países. Son alrededor de 13 millones de empleos los que generamos en los tres países. Y en México, pues, no se diga, ¿no? Este es el pilar de la economía. Es 4.7% del PIB, pero sus implicaciones en comercio exterior y en la economía interna son las más altas de cualquier sector.
Oye, hay muchísimos, en este caso, elementos o comercio intrafirma, ¿no? Es decir, la industria automotriz pasa un vehículo, digamos, en la fabricación de un vehículo, de un lado y otro de la frontera. Por esto, los que quieren poner muros y aranceles quizá no han entendido del todo cómo funcionan estos sectores.
No se dimensiona el nivel de integración que tiene esta industria en América del Norte. Es la industria más integrada, pero además es un ejemplo mundial de integración regional de una industria. Un vehículo producido en América del Norte pasa por lo menos, durante todo su proceso de producción, por lo menos 10 veces entre los tres países, entre Estados Unidos, México y Canadá, por todos los diferentes momentos y elementos que se tienen que incorporar.
Ya. Hoy decía efectivamente Marcelo Ebrard en su presentación en el ITAM, 35% de los contenidos de los vehículos ensamblados en México tiene origen estadounidense, por tanto, eso explica esa enorme integración que tenemos en las dos economías. Odrasir, muchas gracias por compartir los datos con nuestra audiencia.
Gracias, doctor. Un abrazo.
Dos. Bueno, pues ahí lo tiene. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información, Cintia.
Pues, doctor, le comento que Relaciones Exteriores puso un mensaje a través de su Twitter en donde nos menciona que esta mañana el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada de trabajo con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, todo esto para dialogar sobre los avances significativos alcanzados hacia la firma del Acuerdo Global Modernizado, el cual establece el marco para las relaciones políticas, económicas y de cooperación entre México y la Unión Europea.
Bueno, pues eso es lo que dio a conocer, efectivamente, Cancillería. Economía dio a conocer una presentación que el ex canciller de la República, vicesecretario de Economía, hizo sobre la vinculación de México a los Estados Unidos. Muy interesante ver, por un lado, cómo Marcelo Ebrard desplegó, Enrique Hernández nos lo contará en un instante, pues la vinculación que México tiene con Estados Unidos. Somos el primer exportador a los Estados Unidos y también el primer importador de los Estados Unidos, con lo cual nuestra vinculación es enorme. Ya con, en este caso, Dracir Barquea, platicábamos del contenido de vehículos ensamblados en México que tiene un origen norteamericano. Y la, pues dice en este caso Marcelo Ebrard, que el T-MEC es el mejor negocio que ha tenido la región, es en sectores clave como el automotriz, es fundamental. México es el primer país exportador a Estados Unidos. México y Canadá son los principales socios comerciales de Estados Unidos. Se ha impulsado un comercio frente a otros mercados, por eso lo ligaba también con el tema europeo, fortaleciendo cadenas de suministro regionales. La inversión extranjera directa de México es 42% la norteamericana, y la canadiense en Estados Unidos incrementó 40%. Yo me sigo preguntando, no me extiendo ahora en el análisis, ¿por qué si somos un país norteamericano en términos de lo que son nuestros intereses económicos, el corazón y los valores políticos de este país parecen estar en otro ámbito cuando hablamos de la valoración de lo que ocurre en Venezuela? O sea, un país que tiene todos sus intereses puestos en la región, capitalismo más, digamos, activo del mundo, nos ubicamos como la economía número 12 en el planeta y buena parte de la misma responde a la integración con los Estados Unidos. ¿Por qué tenemos esta como partición de la personalidad, ¿no? País norteamericano, pero al mismo tiempo pues comulgamos o tenemos posturas más cercanas a Cuba, Nicaragua, o en este caso al Congo, que a la mayor parte de las democracias de América del Norte y latinas. Una, digamos, variación ahí importante. Dio a conocer el canciller el tema de la ubicación de la economía mexicana en el mundo. Somos la 12. Claro, aquí hay que recordar que somos más o menos del mismo tamaño de Australia y Corea del Sur. La única diferencia es que en México hay 100 millones más de habitantes que en Australia. Ahora que haces el per cápita, pues ya te vas abajo. Y Corea del Sur, no me acuerdo, pero me revisas qué población tiene Corea del Sur. No creo que llegue a los 40 millones de habitantes. Por tanto, es un país mucho más pequeño que México y su PIB es del mismo tamaño que México. Así es que a la hora de comparar eso no parece pues muy... Es como cuando en el fútbol dicen México le dio una lección tremenda a Trinidad Tobago. Tú dices, ¿en serio? Estamos orgullosísimos de eso. En fin, ¿cuántos tiene Corea del Sur?
51.71 millones.
Son la menos de la mitad de nosotros y son un PIB más o menos del mismo tamaño. Pero bueno, es parte de lo que dio a conocer en su presentación. Enrique Hernández, tú estuviste ahí, cuéntanos.
¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, los saludo con gusto. Esto se dio en el seminario Perspectivas Económicas 2025, donde Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, dijo que bueno, hay garantías y hay fortalezas de peso para dar buenos resultados. Sin embargo, aquí también participó el expresidente Ernesto Zedillo, quien él destacó que el pasado proceso electoral los mexicanos votaron por nuevos gobernantes, más no para que se pusiera fin a la democracia en México. Así lo dijo Ernesto Zedillo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto en ese seminario en el ITAM, y donde el expresidente dijo que los mexicanos requieren un país democrático y y no una autocracia. También advierte que ante lo que serán las próximas negociaciones con Estados Unidos, es preocupante que México no cuente con instituciones reales que garanticen el Estado de Derecho. México no puede estar bajo la instrucción de un caudillo que opera a un lado de la oficina de la presidencia. Vamos a escuchar a Ernesto Cedillo.
Lo que los mexicanos necesitamos es una presidenta que gobierne con mucha autoridad, con mucho poder, un país democrático, con las reglas de la democracia. Eso es lo que necesitamos. Los mexicanos no necesitamos un país que sea una autocracia de partido hegemónico, donde el poder real e inmenso lo ejerza un caudillo instalado oculto en la oficina anexa a la presidencia de la República.
Y el preocupante con miras al próximo 20 de enero es preocupante, doctor, porque fíjese que México está expuesto a la destrucción masiva del orden internacional con la nueva llegada de Donald Trump. Vamos a escuchar a Ernesto Cedillo.
Me preocupa mucho, porque en unos cuantos meses México parece, yo diría sin duda, ha perdido la categoría de ser un país democrático que al menos en principio cree y trata de practicar la aplicación del Estado de Derecho. Y esto, pues desde mi punto de vista, nos toma en el peor momento. Siempre es un mal momento, pero este momento puede ser particularmente grave.
Bueno, y es que en contraste, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ahí le asegura que habrá buenos resultados debido a que México cuenta con esos elementos estructurales que van a dar fortaleza. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard.
Estamos hablando de que ese comercio y esa inversión están creciendo. Entonces, es evidente que eso es un gran activo para México en el momento del inicio de esta nueva administración, porque con el presidente Trump negociamos este acuerdo.
Bueno, no obstante, advirtió que hoy por hoy el consenso en Estados Unidos es el proteccionismo con relación a China, y en este consenso podría definir el contexto económico global. Por cierto, que también insistió Marcelo Ebrard que se va a abordar el tema de la seguridad en las próximas charlas con el equipo de Donald Trump, tomando en cuenta que el 85% de las armas que llegan al cártel de Sinaloa vienen justamente de por lo menos 6 armerías ubicadas en Estados Unidos, y es un tema que podría también contribuir a la reducción de las muertes por fentanilo. El reporte, doctor.
Gracias, Enrique. Bueno, pues ahí está lo dicho por Cedillo y lo dicho por Ebrard. Seguimos con la información. Le da a conocer los gobernadores mejor evaluados. Según Mitofsky, le doy también los peor evaluados para que no perdamos la perspectiva. Está, pues, Margarita González Saravia en el lugar 24. Después Samuel García, se nos eclipsó totalmente, ¿no? El que iba a ser candidato. Está en el lugar 25. Américo Villarreal de Tamaulipas en el 26. Eduardo Ramírez está entrando a Chiapas y está en el 27. Bueno, pues su antecesor ya es cónsul en Miami. Está después David Monreal en el 28, Laida Sansores en el 29, Javier May, el que fue pues el constructor del Tren Maya, en el lugar número 30, está pues muy mal evaluado como gobernador. La constructora de Dos Bocas está en el lugar 31, Rocío Nale, y la heredera del poder de los Salgado, ahora que van a aprobar la ley esta que evita efectivamente el nepotismo, pues no sé cómo lo van a hacer, porque esta era la hija del senador y ahora es gobernadora y es la peor evaluada del país, según Mitofsky. Humberto Barrera, te saludo. ¿Cómo van las cosas en California? ¿Lo tenemos a Humberto Barrera? No, creo que no. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, precisamente hablando de los incendios en California, en su cuarto día ya ha cobrado al menos la vida de 11 personas. También, pues, ya se ha sentido en la bolsa de valores ahí un poco las afectaciones en el Wall Street, donde las acciones de compañías aseguradoras pues han caído este viernes, sobre todo en el Standard & Poor's 500, encabezadas también por Allstate con un 6%, seguida por Chubb y Travelers. Pero vamos con nuestro compañero Humberto Barrera.
Ya lo tenemos. Humberto, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo, Cintia, un saludo desde aquí, desde Malibu, California, y es que continúan los incendios. Aquí en estos momentos está, pues digamos, calmado, pero hay pronósticos que el tiempo traerá vientos fuertes, vientos de hasta 80 kilómetros durante la noche, y posteriormente el sábado pues estará un poco más calmado, pero el lunes y martes estará, la verdad, los vientos fuertes que estarán...
Eso incentivan los incendios y hace muy complicado el trabajo de los bomberos, ¿no?
Eran hasta de 150 kilómetros por hora, Leonardo.
Vaya. Oye, unos vientos, además, con un ambiente tremendamente seco, y esos vientos, Santana, esos vientos del desierto, que son particularmente agresivos. Pero bueno, así están las cosas, una superficie de Los Ángeles ampliamente devastada, y pues las pérdidas se cuantifican, pérdidas en vidas humanas, entiendo que son 11, ¿no? Y económicamente una cantidad incalculable, Humberto.
No, definitivamente las pérdidas están calculadas en 50 mil millones de dólares. Para los expertos han pronosticado eso, si no es que mucho más, que ya que vienen vientos más fuertes y por supuesto encenderán las llamas nuevamente, Leonardo, y pues la alcaldesa de Los Ángeles también ha terminado ahorita recientemente una conferencia de prensa en donde pues actualizan que un muerto más por estos incendios, ya suman 11 fallecidos.
Muy bien, pues pendientes, te agradezco mucho el enlace.
Igualmente, buenas noches.
Dios, se dio a conocer el INEGI, el indicador de actividad industrial subió 0.1 en el mes de noviembre, en el interanual 0.9 abajo. Tengo aquí la declaración de la alta representante de la Unión Europea. Hoy hablaron el canciller con ella, no dice en el boletín que hablaran del tema Venezuela. Creo que hubiera sido interesante, ¿no?, que socios, en este caso estratégicos como México y la Unión Europea, platicaran también de eso. La Unión Europea se solidariza, a lo mejor hablaron y en el boletín no se consignaba, entiéndame, se solidariza con el pueblo de Venezuela, que votó pacíficamente para determinar el futuro de su país. Sin embargo, no lo hicieron. Ya sabemos que Edmundo González no entró a Venezuela. María Corina Machado ha hecho público, le dijo que no era el momento, y uno se pregunta, ¿cuál será el momento apropiado para entrar y apropiarte de tu destino? Esto que llaman la historicidad, que es la capacidad de producirse a uno mismo, o como pueblo, o como persona. El temor que se tiene es que nuevamente, ¿sabes?, las protestas, todo el esfuerzo y legitimidad que tienen, Maduro se quedará por la fuerza de las balas, por la fuerza del dinero y la fuerza también de sectores que, a pesar de lo que declaran públicamente, lo siguen apoyando, permitiendo que esa dictadura se reproduzca. Eduardo Ragasol, te saludo.
Y yo a ti, mi querido Leonardo, qué gusto de saludarte como a todo el auditorio.
Oye, para no arañarte ni medio minuto al grano, ¿qué nos compartes, Eduardo?
El consumidor ante la inflación, mi querido doctor. Ya estamos con varias de las amenazas económicas a México, se están materializando. Trump, la primera; la segunda, toda la incerteza que viene por la situación del Poder Judicial, que todos conocemos, las tarifas del gobierno. Los problemas en la producción agrícola, se está cayendo 2% la producción agroindustrial de México, más todas las condiciones, sobre todo, que traen presión a los precios de los alimentos y de los productos que compramos los consumidores todos los días. Por lo tanto, quiero compartir contigo, doctor, cuáles son las alternativas, las estrategias para el consumidor ante la inflación. Alternativa número uno: obviamente, disminuir los gastos en lo lúdico. Salidas fuera de la casa, comidas fuera de la casa, idas al cine, paseos, vacaciones. El consumidor lo primero que hace es irse a lo esencial, o sea, disminuir aquello que es más suntuario o que nos agrega valor a la vida, pero que desafortunadamente no es lo esencial. Entonces, irnos a lo esencial. Estrategia uno. Estrategia dos: cazadores de precios. Nos volvemos unos cazadores de precios porque tenemos más información para saber en dónde comprar y qué comprar y a qué precio nos conviene comprar. Por lo tanto, la fidelidad de marca y la fidelidad a una tienda se pierde, en el sentido de que el consumidor busca cómo mantener su bienestar a pesar de la inflación, buscando mejores precios en lugar y formato. La tercera estrategia: disminución, o sea, irse dependiendo de la sustitución. Primero es sustitución de marca para marcas más baratas o que le den mejor relación costo-beneficio. Sobre de la cuestión personal. Entonces, eso es. Y la última, pues, es la racionalización. Esas cuatro estrategias son las que vamos a ver a continuación. Pues el consumidor, mi querido doctor, ya siente, sobre todo en este enero, donde el gobierno pues está actualizando muchos precios, muchas tasas. Hay que pagar impuestos y los impuestos han subido, los precios de la gasolina han subido, los combustibles, la electricidad. Pues en fin, tenemos muchas presiones. El consumidor lo siente y aplicará estas cuatro estrategias que acabo de mencionarte.
Muy bien. Pues mi querido Eduardo, te agradezco mucho el enlace y nos vemos pronto.
Nos vemos, doctor. Feliz 2025 para ti y para todo nuestro auditorio.
Feliz 2025, querido amigo. Y bueno, pues el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, piden a Maduro que retome el diálogo con la oposición venezolana. Vean, pues estamos con la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir. Es decepcionante, como decía, para muchos venezolanos, muchos demócratas en el mundo, que Edmundo González no haya entrado a Venezuela y haya asumido, que tampoco María Corina Machado haya salido, como salió el día de ayer a la plaza, y asumir una posición. Probablemente se esté negociando algo. En este caso, este frente franco-brasileño es interesante, pidiéndole a Maduro que retome el diálogo con la oposición venezolana. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, dice, como habíamos previsto y adelantado, el régimen bolivariano da continuidad al gobierno de facto. No hubo fiesta del pueblo, cuya soberanía ha sido conculcada una vez más. Los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo de Estado y la tortura y los presos políticos, lo que nos toca ver. Le decía que además de todo esto que ocurre en Venezuela, la dictadura se asienta, Estados Unidos va a tener el primer delincuente convicto asumiendo la presidencia. Eso nunca lo había visto ninguna generación. Y nos toca a nosotros verlo. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan excelente fin de semana.
Cuídese y sea rabiosamente feliz a pesar de todo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.